Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles en este jueves 21 de marzo. Bienvenida a la primavera al hemisferio norte, así de que pues bueno, empiezan los calorcitos que ya venían desde antes. Quizá allá en la zona de Detroit, donde está el buen Dani, no ocurra esto, pero acá en el Valle de la Ciudad de México, pues de repente sí se siente calorcito. Bienvenidos todos, como siempre, gracias a Jefe Sports Media, DBF Sports, NFL México Fans, los clubes que nos comparten y a ustedes que nos siguen ya desde hace muchos, muchos años en pausa de los dos minutos. Los saludamos, Daniel Velasco, su servidor Gilardo Figueroa por el momento, después se va a incorporar, nos dijo por ahí el buen Ricardo Gómez Portugal, así de que vamos a estar platicando de la NFL, pero primero que nada, saludar al buen Dani. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches, buenas tardes México, buenas noches Detroit.
Hola Gil, buenas noches, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes, contigo, listos para platicar un poquito de lo que hay en torno al mundo del NFL, que esta semana no ha habido tantas notas. Creo que todo empieza a cocinarse ya un poquito más de cara a lo que será el draft en poco más de un mes. Pero bueno, aquí nosotros seguimos como siempre al pie del cañón, al pie del cañón, porque lo que sí hay es algunas cuestiones por ahí que quieren cambiar algunas reglas, y otros que no quieren, pero bueno, aquí ya estaremos platicando de ello.
Y se va a poner bueno los entrones entre los jugadores y la NFL, entre ellos algunos exjugadores que, como vieron en portada, Troy Vincent es uno de los que están proponiendo quitar el swivel hip drop tackle para evitar pues lesiones de las partes bajas de las piernas de los corredores o quien traiga el balón, ¿no? Pues vamos a platicar ahorita de eso también, pero pues faltan 34, 33 días para el draft de la NFL, Dani. Pues ya pasó la agencia libre, lo más fuerte, todavía va a haber algunas contrataciones, semana y media de que fue una locura, como dicen, el free agent frenzy, pero pues lo que viene para el camino para el draft, ayer vimos a Caleb Williams en su pro day, y le fue muy bien.
Sí, le fue bastante bien, creo que con ello se consolida como el pick global número uno, a menos de que los Bears digan otra cosa o a menos de que él diga otra cosa, porque con eso de que ya algunos jugadores se hacen pancho, que yo no quería ir para acá, que mi papá me dijo que siempre no, que cualquier cosa buscan para crear polémica, y creo que muchas veces eso hasta termina perjudicándoles a su imagen. Ahora, ya veremos en caso de que se confirme ese día de que Caleb Williams es el número uno, ya veremos cómo le va en un equipo que no se caracteriza precisamente por formar quarterbacks, por llamarlo de alguna manera. Y por otro lado, el que pues no participó, creo que es mañana, Marvin Harrison.
Ok. Ayer también fue el de Texas y el de Alabama, de los Pro Days, así de que ayer muchos jugadores que vamos a ver en la NFL, ayer estuvieron haciendo sus Pro Days. Los equipos, algunos coaches y algunos gerentes van a visitar a estos jugadores, luego mandan scouts a otros o asistentes para que estén platicando y viendo a los jugadores, pero bueno, lo que pasó ahí en USC fue excelente para Caleb Williams, demostró la potencia de su brazo, se echó 70 yardas y sin problemas en el aire, y además poniendo los balones en las manos, o sea, le fue perfecto, ¿no? En este sentido, nunca se le ha cuestionado su talento, ¿no? El problema luego es que, pues, como dijiste, ¿no? El papá dice, no, quiero que juegues aquí, y no sé, y que ganes más dinero con las becas estas o los patrocinios Neil, que como novato en la NFL, entonces mejor te quedas en college, luego se pone a llorar con la mamá, luego se pone a pelear con los fans o los muchachos de Notre Dame porque le ganaron y que lo criticaron porque se pinta las uñas. Entonces dices así como, ay, bueno, en fin, esperemos que esto ya haya quedado como un anecdotario nada más y que se enfoque a su carrera en la NFL con los Osos, que Dani, se merecen un buen quarterback los Osos, ¿no? O sea, han tenido buenos nombres, pero no han cuajado.
Sí. A veces por mala suerte, a veces por autosabotaje, por llamarlo de alguna manera, porque, por ejemplo, cuando tuvieron los Osos la oportunidad de seleccionar a Patrick Mahomes, decidieron irse por el señor Mitch Trubisky. Cuando selecciona a Justin Fields, pues prácticamente lo dejaron morir solo sus primeros años y ahora lo usan de chivo expiatorio para irse por Caleb Williams. Y ahora resulta que a Caleb Williams hasta le ponen bombo y platillo, bueno, todo en bandeja de plata para que le salgan bien las cosas. Pero ya lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones, la volatilidad de la forma de ser de este cuate pudiera ser un arma de doble filo.
Sí, hay que tener cuidado, ¿no? No vaya a ser un Jamarcus Russell, que también llegaba con bombo y platillo al NFL y a la hora de la hora pues no funcionó con los Raiders, ¿no? Uno de los peores busts que ha habido. Además, fue el primer pick global, lo que muy probablemente le ocurra a Caleb Williams. Aunque he visto varias personas, entre ellos Dan Orlovsky de ESPN, que ponen a Jaden Daniels como el pick de los Osos de Chicago. No sé si tengan alguna información, tengan datos internos de los Osos, o sean nada más otros datos, ¿no?, de estos cuates.
Híjole, pues sería muy, muy interesante. Vamos a ver pues si al final de cuentas es eso, o si al final sí se deciden ir por Caleb Williams, que digo, a mí particularmente me sorprendería mucho que la decisión fuera por Drake May y no por Caleb Williams, precisamente por todo lo que se ha hablado en torno a la figura de este quarterback de USC. Pero por otro lado también creo que sería prudente de los Osos en caso de que seleccionaran a Drake May, porque también valga la redundancia, qué oso que te hagan el feo.
Sí, de acuerdo, ¿eh? Y ya lo han hecho dos jugadores, picks de primera ronda, bueno, de primera selección global, John Elway y el señor Eli Manning, que no quisieron jugar para los Colts. Elway y consiguió un trade para Denver, y luego Eli Manning, y los dos manejados por su papá, Archie Manning, y en el caso de Elway, el señor Jack Elway, ¿no? Dijeron, no, tú no juegas en los Colts, que te hagan un trade, y lo hicieron a Denver. Y luego el señor Archie Manning dijo, tú no vas a jugar en San Diego, y consiguieron el trade a los Gigantes, ¿no? Entonces, no sé, pudiera ser el tercer caso conocido, ¿no?, de que un jugador no quiera estar en ese equipo que lo recluta, aunque el mismo Caleb Williams ya ha dicho que sería un orgullo, etcétera, pero él lo ha dicho como que en corto. Lo que sí, Dani, no sé si viste algunas imágenes ayer de su Pro Day, entró así como que ya llegó el
papá de los pollitos.
Ajá, el papá de los ositos, ¿no? Casi, casi. Lo interesante es que estuvo Keenan Allen ahí y lo fue a saludar, ¿eh? Keenan Allen, el recién, pues, tradeado, ¿no?, jugador a los Osos.
Así es. Sí, digo, por ahí son esas cuestiones que luego te dan ciertos indicios, ¿no?, de qué es lo que puede pasar el próximo 25 de abril, pero pues también del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Ya otras veces hemos visto que todo mundo tiene por cantado que va a hacer un pick en particular y resulta que siempre, ¿no?
Dani, pues yo creo que ya es tiempo tú que te vayas preparando para el draft. Te voy a decir por qué. Hay posibilidad, no va a costar para la gente que se suscriba a una página de la NFL, nfl.com/draft-access, no te van a cobrar por entrar. El draft va a ser el 25, 26 y 27 ahí en Detroit, Michigan. No sé si tú ya conozcas ¿cómo se llama? El campus Marshall's Park y la Hart Plaza.
Sí.
¿Están ahí en el downtown o dónde es eso?
Sí, está justamente en el centro financiero de Detroit, prácticamente a un lado del edificio de General Motors.
Ah, donde hay una estatua ahí, así, bueno, un monumento raro de alguien como acostado.
Cerquita de ahí, como a unos 200 metros de ahí.
Ah, ok.
Sí.
Pues ahí va a ser el draft, ¿eh?
Sí. Ah, de hecho, Esa zona de Campus Martius, ¿recuerdas, Gil, que hace unos meses mostramos aquí una foto en donde yo estaba justamente en el reloj? Esa es la zona de Campus Martius.
Ok. Pues ahí está, Dani. Inscríbete. Ya que cuando te demos la acreditación es otra cosa, pero inscríbete para estar ahí en el draft. Primera fila, apoyando obviamente a los Super Dolphins. ¿No?
No, bueno, una cosa lamentable.
Bueno, dice, los fans se pueden registrar gratis si descargan el NFL One Pass, la aplicación, o en el sitio web, como decíamos, nfl.com/draft-access. Todos los adultos está requerido que se registren, pero también pueden registrar hasta 5 niños para entrar al evento. O sea, ¿me puedes registrar, Dani?
Ah, no, bueno, sí, claro, te disfrazamos de Chabelo y por supuesto que...
Ok, está bueno. La operación en esos lugares, puedes entrar desde el jueves 25 a las 12 del día hasta las 10 de la noche, el viernes 26 igual, y el sábado 27 de las 9 a las 6. Y además creo que ponen algo de, pues, interacción, comida, la NFL, etcétera. Ya tú nos platicarás todo el ambiente que se vive ahí. Va a ser algo, pues, que... La verdad, yo nunca he cubierto un draft en el lugar del draft. Estuve con los Dolphins una vez y haciendo entrevistas y todo, pero en su área, o sea, en sus oficinas, pues, ¿no? Y nada más, pero ahí en el draft, pues, se va a poner muy interesante. Vamos a tratar de estar presentes ahí acreditados, y así de que, pues, ya faltan, ¿qué dijimos? ¿34 días? ¿33? ¿33?
¿33, sí?
Quedan, no, a ver... Quedan 10 más 25, no, 35 días. 10 más 25, ¿no? Que quedan de este mes. 10 días de este mes más los 25 de abril. Hice mal las cuentas, perdón. Ya estoy como cierto expresidente. Uno, no, menos 5. Oye, y aprovechamos, pues ya se conectó el buen Ricardo Gómez Portugal, el buen Rich. ¿Cómo estás, Rich? ¿Qué dices?
¿Qué onda, gente? Saludo a ti, a Dani, y a todos los que estén al pendiente de la transmisión con mucho gusto. Pues realmente no mucho aquí, regresando de la escuela.
¿Y para qué estudias, pues?
Pues para dedicarme a esto, si es posible.
Por ahí yo recuerdo un teporochito fuera de mi escuela que decía que estudien los que no saben. Sí. Que trabajen los pobres, y decía, por eso yo ni una ni otra. Pero bueno, en fin, sigamos. Pues ya estamos todos enfilados para el draft, así de que, pues, de aquí, los próximos, ¿qué dijimos otra vez? 35 días, los vamos a estar bombardeando con información del draft histórico, los prospectos, vamos a hacer rankings, balances, etcétera, y pues estaremos pues presentes en Detroit a través de Dani, y pues a ver si acredita o si registra, que todavía puedes registrar como niño porque estudia el buen Rich, a mí no, pero a Rich sí.
Ah, claro.
Okay. ¿Dónde me registro?
Ahí hay una aplicación ya en el nfl.com/draft-access para que tengas tu acceso gratuito al parque ¿cómo se llama? ¿Martius?
Campus Martius.
Pues bueno, rápido para no perder el tiempo y ir a lo más importante, ¿no? De todo esto. Pues obviamente estamos hablando de los Dolphins, por eso estoy en Miami Beach, aquí como ven atrás, estoy aquí en el yate, se ve de fondo ahí lo que es la zona esta de los restaurancitos, ¿no? Ahí en la Ocean Street. Pero, pues, por acá en Miami anda el señor Odell Beckham, porque está charlando con los Dolphins. Es como agente libre este señor. Estuvo con Baltimore el año pasado, bueno, la temporada 23. En el 22 no jugó por la lesión que tuvo en el Super Bowl cuando estaba con los Rams. Por ahí llegó y se hablaba de que en el 22 iba a llegar con los Cowboys, nunca se concretó, lo llevaron hasta un juego de básquet, lo pasearon, lo mimaron y a la hora de la hora nada. Y el año pasado jugó con los Ravens, que creo que pues ya no es el mismo del Beckham de antes, ¿no? Y decíamos, Dani, alguna vez, hace no mucho tiempo, casi como en una galaxia muy muy lejana, pues él era de un top 3, ¿no? De los receptores del NFL.
Sí, pues ya pasaron unos 10 años aproximadamente, aunque bueno, también creo que si bien es un receptor que en su momento fue élite, también creo que por momentos un tanto sobrevalorado, ¿no? Y que vivió de esa recepción que seguramente Rich recordará bastante bien, pero bueno, de ahí en fuera, creo que a veces las expectativas que generaba Odell Beckham Jr. se quedaban un poquito por debajo de lo que mediáticamente él vendía, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Pues no se peleaba hasta con las redes de los pateadores, por ahí luego se volvió loco, ¿no? Y empezó a decaer su juego, Rich. Pero yo recuerdo hace como 10 años, precisamente en el 14 fue esa recepción, si no mal recuerdo, y pues ahí todo mundo decíamos, él, Julio Jones y Antonio Brown eran los tres mejores receptores de la liga, y pues el único que está o terminó cuerdo es Julio Jones, ¿no?
Sí, sí tenía varios problemas ahí, Odell Beckham Jr., ya decías tú que incluso termina rebotándole la red y le pega en la cara y intentan un meme y hace un ridículo total Odell Beckham Jr. Sí, en esa época creo que sí eran esos tres los mejores receptores de toda la liga. Evidentemente Beckham sí ha mostrado cierta madurez, pero estoy de acuerdo un poco con Dani en el sentido de que es un jugador que no vende tanto por su desempeño en el juego, por lo menos hoy en día, sino por el nombre que tiene. Su nombre es una marca ahora. Incluso, pues en su momento estaban estos cleats de Nike, los OBJ, que eran muy famosos y que muchos niños querían comprarlos, aparecían todos los comerciales, incluso teniendo un look demasiado extravagante. Entonces, el encargado de RP de Beckham Jr. ha hecho pues un juego. Llevamos desde el Super Bowl, ¿qué fue? ¿57 que jugaron los Rams y Bengals? ¿O?
No, el 6, 56.
56. Desde el Super Bowl 56, que no vemos uno del Beckham de élite, que tampoco es como que en esa temporada haya estado en su mejor versión, pero sí estaba haciendo un trabajo bastante aceptable como receptor número 2. Ya yo creo que cualquier equipo que lo firme nada más es para llamar un poco la atención y que los reflectores se les encimen un poquitín. Incluso también podría servirles como un receptor veterano para que le pueda dar asesoría a algunos jóvenes que tienen, por ejemplo, ahí en Miami, Jalen Waddle, tal vez pueda aprender algo de...
Fíjate que estoy viendo sus números. Obviamente sus mejores temporadas fueron 14, 15 y 16 con los Gigantes, que tuvo más de 10 touchdowns cada año, 12, 13 y 10, ¿no? Respectivamente. Luego sí bajó en el 17 a 3, luego a 6 touchdowns con los Gigantes en el 18, es donde se va a Cleveland y además empezó a hablar mal de Eli Manning, ¿no? ¿Qué le pasa? Luego con Cleveland como que tuvo momentos junto con Jarvis Landry y Baker Mayfield, tuvo 4, 3 touchdowns, empezó en el 2021 con ellos, tuvo 0 touchdowns, pero la segunda mitad de la temporada con los Rams, 5 touchdowns y logró un touchdown en el Super Bowl y luego se rompe la rodilla, ¿no? Los ligamentos, no puede terminar, aunque sí tuvo su anillo de campeón que tanto había buscado y juega con los Ravens este año pasado, 3 touchdowns nada más, 35 recepciones, 565 yardas y 16 touchdowns. Me pregunto yo, lo que decía algo Rich, Dani, amigos, ¿cómo encajaría él en este sistema, ¿no? Que el sistema de Miami es Tua, tú no te metes en problemas, lánzale a Tyreek. Y ya si por algo no está Tyreek, entonces mándale a Waddle. Y si ya te ves en muchos problemas, entonces ya busca a ver qué más. Pero Tua parece que está nada más con Tyreek, ¿no? Entonces, si lo metes de un tercer receptor, va a tener menos recepciones.
Pero es que también la realidad es que hoy en día OBJ difícilmente podría ser un receptor 1. Entonces, creo que, es más, incluso receptor 2 yo lo veo complicado, ¿no? Precisamente por la durabilidad que tendría. Hoy definitivamente ya tienes que pensar en él solamente como un jugador o de receptor 3 o incluso hasta de rotación, ¿no? Entonces, sí, el protagonismo en el campo que pueda tener OBJ hoy en día sería mucho menor, pero eso no significa que por ahí pueda liberarle cierta presión a Tua y darle un poquito de mayor versatilidad para que si en algún momento están OBJ y Tyreek en el terreno de juego al mismo tiempo, pues de alguna manera sí crees cierta confusión en la defensiva y no todas las miradas estén puestas sobre Tyreek.
Pues sí, espere, a ver cómo cuadra, ¿no? Y ahí a ver Mike McDaniel qué aplicación le da. Ayer vimos a McDaniel con tus Longhorns, Rich. Estaba ahí también el gerente de los Dolphins, Chris Greer, y platicó con Xavier Worthy, el señor McDaniel, y le dijo, ¿por qué no corres las 40? Yo no quiero seguir rompiendo más récords, ¿no? Pero Miami, obviamente, yo creo que lo que fueron a ver fue tackles defensivos, ¿no? Los dos que tienen ahí, pero al mismo tiempo hay un liniero ofensivo que llama la atención, y estaba platicando mucho Mike McDaniel con Quinn Ewers, que creo que él sube el año que entra, ¿no? Pero estaba ahí platicando bastante con él, quizá porque tiene mentalidad ofensiva y quería hablar con un quarterback, pero me llama la atención porque en una de esas Miami va por receptor, porque sí firmó a Craycraft y, bueno, recontrató a Craycraft y a Berrios en estos dos días. Pero en sí el grupo de receptores de Miami es Tyreek Hill y Waddle. Los demás, Berrios es más de equipos especiales, Craycraft tiene 10 recepciones en la temporada, es su calma y los que tú me digas ahí están de relleno, ¿no?
Sí, y creo que Xavier Worthy precisamente encaja mucho en ese molde que de receptores que le gustan a Mike McDaniel. Jalen Waddle y Tyreek Hill lo que tienen en común es demasiada velocidad, probablemente son el dúo más rápido de toda la NFL, y si añadirían a Xavier Worthy, sí sería bastante peligroso para las defensivas. No sé cómo le harían para detener a tanta velocidad en los receptores, y a eso le añades a Chain y a Mostert, creo que estaría demasiado complicado para cualquier defensiva. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que creo que la posición de receptor está casi cubierta con ese dúo, y también porque tienen un buen ataque terrestre, no creo que tengan que involucrar a más de dos receptores. Y ya decías tú del sistema, que actúa básicamente lo único que le interesa es lanzarle a Tyreek Hill, que le encanta lanzarle pases solamente a él. Rara vez vemos a Jalen Waddle, pero cuando lo vemos son ganancias bastante grandes. Creo que sí deben cubrir las bajas que tuvieron en la defensiva, especialmente en la línea. La salida de Wilkins, pues, era una pieza importante para esta defensa de los Delfines, y creo que con cualquiera de esos dos tackles defensivos de Texas, ya sea Tevondre Sweat o Byron Murphy, podrían, no sé si reemplazar como tal la calidad de Christian Wilkins, pero por lo menos podrían insertar a un jugador desde el primer día para que sea el titular y que haga un trabajo bastante aceptable.
Ahora, otra pregunta rápida de los Dolphins. Es que quiero saber sus opiniones. ¿Es mejor un Odell Beckham ahorita, ya viejito, chaborruco, casi casi, que un Cedric Wilson que dejó ir Miami? A lo mejor sale más barato, pero no sé. Digo, Miami no le dio juego a Cedric Wilson como yo esperaba, ¿no?
Híjole. Yo creo que a lo mejor jugadas muy puntuales, quizá en ¿cómo se llama? Ay, se me fue, ¿cómo le dicen?
¿Cómo slot?
No. En momentos, en momentos clutch, creo que sí puede ser más importante la contribución de OBJ. Sin embargo, en el desarrollo total del juego, creo que sí un Cedric Wilson puede aportar mucho más, porque también, digo, para que se presente en momentos clutch, en ocasiones tiene que haber todo un precedente de cómo se desarrolló el partido en sí, ¿no? Entonces, ya si lo pones en una balanza, ¿qué tantos momentos clutch realmente pudiera tener Miami en la temporada con respecto a
entre Wilson
y OBJ? Ajá.
Pues sí, estoy de acuerdo. Ahora Cedric Wilson se va a los Saints con Derek Carr, a lo mejor ahí Derek Carr lo explota más, y parece que Michael Thomas pues no va a regresar, está como agente libre, y de hecho Tyreek Hill andaba ahí como que coqueteándole a Michael Thomas, vente para acá, pero entre Michael Thomas y Odell Beckham, Rich, ¿con quién te quedarías?
Ay, Dios.
Haz de cuenta que es el fantasy y tú eres el gerente de los Dolphins.
Creo que me quedaré con Odell Beckham. Michael Thomas, después de esa temporada en la que rompió el récord de más recepciones en una temporada completa con 150, se lesionó demasiado e incluso había hay algunas noticias que decían que Michael Thomas no quería operarse, que se quería esperar hasta no sé cuántos meses y que se iba a perder pues varios juegos por esperarse precisamente tantos meses para operarse. Y después cuando regresó al terreno de juego, pues que Chris Olave se consolidó como el mejor receptor en Nueva Orleans. Ya tampoco era el mismo Michael Thomas que te corría el slant y te ganaba varias yardas. También creo que la salida de Drew Brees y el hecho de que han tenido, pues haya varios quarterbacks desde entonces, ha influido en la producción de Michael Thomas, que tampoco ya no es ningún chavito, ya es treintón el señor. Y del otro lado tienes a Beckham, que sí ha tenido también sus lesiones, pero creo que podemos decir que ha sido consistente en comparación con Michael Thomas. Que, o sea, no creo que Beckham haya sido consistente, pero si lo comparas con Thomas, creo que está ahí. Entonces yo me quedaría con Odell.
Okay. Bueno, ya, dejamos a los Dolphins porque, pues obviamente, como cuando es el mejor equipo de la liga, pues obviamente se puede hablar todo un programa de ellos, ¿no? Pero, pues, vámonos ahorita entonces con asuntos de la liga, porque lo hemos mencionado desde el Super Bowl y por ahí han hecho mucho análisis la comisión de competencia y dicen que quieren eliminar por completo el hip drop, bueno, el swivel hip drop, que traduciéndolo como tal, sería como tacleando de la cadera y luego girando, que esto provoca que se atoren las piernas y vienen fracturas de tobillos, tibia y peroné o ligamentos en la rodilla, ¿no? Y que hemos visto bastantes lesiones de este tipo, la de Tony Pollard en un playoff contra San Francisco, la de Mark Andrews de los Ravens, si no me recuerdo, fue un jueves por la noche, creo que Cincinnati, les lesionaron así a Tyreek Hill, aunque no le fracturaron, tuvo suerte. Y así ha habido varios, Jimmy Garoppolo es otro, en fin, entonces Troy Vincent pues quiere quitar esta hip drop tackle, igual que pues el señor Jeff Miller, que es otro de los vicepresidentes, y ayer sale la Asociación de Jugadores con este comunicado, que dice así claramente, ellos están en contra de quitar esta tacleada, ¿no? Pero dice, los jugadores, ahí del lado izquierdo está en inglés, ese fue el comunicado y aquí se los traducimos. Los jugadores se oponen a cualquier intento de la NFL de implementar una regla prohibiendo una tacleada swivel hip drop de la cintura girando y hacia abajo, ¿no? Aunque la Asociación de Jugadores sigue comprometida con las mejoras de nuestro deporte, con la salud y la seguridad en mente, no podemos apoyar un cambio de regla que provoque confusión a nuestros jugadores, así como para entrenadores oficiales y en especial para los aficionados. Hacemos un llamado a la NFL otra vez para reconsiderar implementar esta regla. Está fuerte el comunicado, porque la NFL está necia en eso y los mismos jugadores están votando que no la quiten. Dani, no puedes jalar del shoulder, obviamente no puedes jalar de la barra, no puedes dar cascazo, y ahora te quitan de la cintura para abajo, o sea, que te agarras de la cintura y te vayas. Pues ahora, ¿qué te deja nada más este espacio para llegar a taclear, ¿no?
Pues sí, o sea, y aparte, ya también varias veces hemos comentado la incongruencia muchas veces que tiene la propia liga, ¿no? Con cómo establece o cómo aplica las reglas. Porque para efectos de consecuencias en cuanto a lesiones, tiene o puede tener el mismo efecto una jugada de horse collar que jalar de las greñas. Y sí. Sí se puede jalar de las greñas, pero no la horse collar. Entonces, ¿cómo está eso, no? Cuando si se supone que lo que se busca es evitar riesgo de lesiones, pues el riesgo es exactamente el mismo. ¿Por qué no se prohíbe, por ejemplo, también jalar de las greñas? Ahora, otra cosa, entiendo que utilizar el casco como arma esté prohibido, eso se me hace lógico, jalar de la barra tal vez por lo mismo de las lesiones de cuello, ok, va, lo puedo entender, porque no son acciones, no quiero decir propias del juego, pero sí que no son necesarias para realizar una buena tacleada, para realizar una buena jugada dentro del emparrillado. Pero lo de taclear de la cintura sí me parece ilógico, si bien es una jugada riesgosa, pero es un recurso completamente válido porque, o sea, yo me imagino una situación en la que el corredor le está dando la vuelta al liniero y llega, por decir algo, un linebacker haciendo el ángulo de persecución y para evitar que se escape, pues lo tiene que agarrar en diagonal y
y va a caer. Y pues
no se va a parar y le va a decir, a ver, espérate que te voy a taclear, abrazos no balazos y pues hacer la jugada correspondiente, ¿no? O también el pase largo que ya le ganaron la espalda al safety, ni modo de que ay, pues lo deje ya correr porque si lo taclea está mal, pues no, o sea, creo que estás limitando demasiado los recursos a la defensiva por tratar de hacer este juego, entre comillas, más espectacular, pero la espectacularidad también va derivada de las buenas acciones, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Entonces, si desequilibras esa parte, también estás rompiendo o limitando la espectacularidad del juego.
Rich, imagínate taclear a Tyreek Hill, que es un chaparrón muy rápido, que te da la vuelta y pues te le lanzas, a lo mejor lo tratas de abrazar de los shoulders o una cosa así, pero pues obviamente vas a caer hacia abajo y los receptores cada vez son más rápidos, te dan la vuelta para agarrar la lateral y pues, va a ser más difícil, ¿no? Y obviamente vas a terminar yéndote a los pies para cortarle los pies, ¿no? Y que caiga.
Sí, de hecho me parecería ridículo que esta regla sí se incorporara para la próxima temporada. De entrada, porque yo recuerdo cuando comencé a jugar fútbol americano, no sé cómo les enseñaron ustedes, pero yo les voy a explicar más o menos cómo fue que a mí me enseñaron a taclear cuando estaba jugando. Te decían, tienes que cruzar el casco, dependiendo de qué lado vaya el jugador ofensivo, tienes que cruzarle el casco a la altura de la cintura. Y ya después lo abrazas más o menos igual a esa misma altura y ya lo derribas. Ya haces el candado y lo derribas. Esa es la técnica básica de tacleo, por lo menos la que me enseñaron a mí. El tacleo regular es a la altura de la cintura, el normal. Obviamente ya es mucho más complicado hacerlo en un juego porque se están moviendo por todos lados. Ahí ya prácticamente los tacleas como puedas, ¿no? Como si fuera lucha libre, que hoy ya lo vemos también mucho en la liga porque los jugadores son demasiado físicos. Entonces yo creo que si de verdad se incorpora esta regla, le estarían quitando la esencia al fútbol americano, que es el tacleo, porque la técnica para taclear, pues evidentemente lo que tiene es la cintura.
Sí, a mí me enseñaron, pon la barra en el pecho y cruzada, y obviamente abrazas de la cintura, y el corredor va a intentar hacer un spin, o va a intentar seguir moviendo las piernas, y vas a caer. En algún momento te atoras tú las piernas y caes, y lo vas a agarrar de las piernas, y cuando caes, caes con tu peso sobre las piernas del jugador. O sea, es imposible evitar esto, ¿no? Y cómo lo van a evaluar y qué si va a ser sanción, qué no, y serían 15 yardas además, y primero y 10 automático. No es una jugada que tú hagas para lastimar, como dice Dani, que llegas con el casco y dices, pues le pongo un cascazo, a lo mejor no en el casco, porque también tú te puedes lesionar, pero le buscas el pecho, lo cruzas y le revientas costillas o algo, o sea, puede ser de mala leche y sí puedes lastimar. Pero en este caso no vas con la intención de romperle el tobillo, ¿no? Vas con la intención de tirarlo al suelo, que ese es el tacleo, ¿no? Entonces, está medio complicado. Yo creo que ya mejor pónganle pañuelitos, ¿no? O bueno, flags.
Pues es que a este ritmo, al final eso es lo que va a terminar pasando.
Pues sí. Y están eliminando casi todo el tacleo, como dice Rich. Al rato el bloqueo, ¿no? Y también ya los linieros ofensivos, ya no sabes qué es holding, qué no es holding. A mí, por ejemplo, me enseñaban, y mucho era en las 70s, 80s, los linieros no podían estirar las manos. Tenías que bloquear, o sea, así, con los puños pegados al pecho. Y era puro antebrazo, ¿no? Así, va. Muchos jugadores usaban antebraceras para amortiguar, ¿no? Después ya se empezó a valer que los ofensivos pusieran las manos en el pecho sin agarrar, obviamente. Y esa técnica se quedó, ¿no? En la línea ofensiva ya está nada más empujando, pero antes no podías ni eso, ¿no? Entonces creo que sí sería, al rato van a decir, no, ya, nada más que hagan una pantalla de básquetbol, porque no puede haber contacto, ¿no?
Entonces, que le soplen como al pastel.
Sí. Y pues va a ser más difícil taclear, va a haber más puntos, la defensiva más perjudicada cada vez, entonces ya prácticamente se está convirtiendo en un básquetbol o en un tochito, ¿no?
Y un poco contradictorio, ¿no? Porque los jugadores se lesionan mucho más que en años anteriores, recientemente por lo menos. Esta temporada pasada, ¿cuántos quarterbacks titulares terminaron lesionados y vimos no sé cuántos suplentes? Yo nunca había visto algo así y supuestamente el juego es más seguro.
Creo que jugaron 67 quarterbacks titulares, digamos, que eso es más del primero y segundo equipo de todos los equipos. Aunque hubo dos, tres, entre ellos Tua este año, ¿eh? Tua estuvo sano. Pero dos, tres equipos tuvieron prácticamente su mismo quarterback toda la temporada, ¿no? Entonces, por eso ya es necesario dos quarterbacks. Y obviamente corredores, obviamente receptores, porque están más expuestos al golpeo. Y tienes ya ahora 17 juegos y quieren subir a 18. Entonces todavía esto va a aumentar más la proximidad a lesiones. Y se entiende que protejas a los jugadores, no estamos en contra de eso. El asunto es que esto es prácticamente imposible. Así como muchas veces el casco contra casco que chocas, las velocidades son el equivalente a como si fueran chocaran dos coches en la calle. Esto, imagínate si corre el Cheetah 24, no sé cuántas millas por ahí, y viene un defensivo que también es muy rápido y va a 22 millas y se encuentran de frente, estás hablando de 50 millas. O sea, el impacto es de 50 millas por hora, porque se suman, y más si es de frente, se suman las fuerzas. Es como si fueras en un freeway a 80, 90 kilómetros por hora y chocas de frente. Eso vive cada jugador en cada jugada. A lo mejor le bajamos a 60 kilómetros el promedio. Ponle tú 50. Pero a 50 kilómetros chocas y sí te zarandeas y sí te puedes lastimar el cuello. Y no sé quién haya chocado a diferentes velocidades, lo sabe lo que estoy hablando, ¿no? Más la inercia, más el empuje, más la fortaleza de los jugadores, porque no nada más es el choque, no nada más es que lleguen y choquen, sino que llegan y se tiran un antebrazazo y el otro le tira con todo, lo abraza. Hay potencias y fuerzas G aplicadas sobre los jugadores. Cuando te pegan de lado, el cuello hace esto y entonces vienen problemas de cuello, o en la espalda, o en las costillas. O sea, el cuerpo, por muy sólido que esté, es un cuerpo humano, tiende a fallar, ¿no? O sea, no es perfecto ni es una roca, ¿no? Y las rocas se rompen, entonces imagínense. Pero bueno, en fin, esperemos que estas cosas no sigan así. Ahorita les platicamos lo que dijo, de hecho aquí está, lo que contestó hoy en ESPN el señor Troy Vincent, como respuesta, no directa, pero en ESPN le preguntaron, y respondiendo indirectamente al comunicado de la Asociación de Jugadores, dice: el más grande valor de cualquier atleta es la durabilidad y su disponibilidad. Cuando tienes una jugada en la que hay 20 a 25 veces mayor rango de lesiones, eso no te permite cumplir tus sueños. Troy Vincent es vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol americano o deportivas de la NFL y tiene mucha relación con la comisión, es parte de la comisión de competencia, obviamente, junto con algunos otros, entre ellos este señor McKay, creo que Rich McKay era su papá o su abuelo, pero bueno, entre ellos dos manejan esto y además hay coaches involucrados, pero esta comisión pues pretende, y vienen varios cambios de regla, bueno, propuestas de cambios de regla que ahorita vamos a leer, pero bueno, ahí está la respuesta. Y tú como jugador, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres durar más para ganar más dinero? ¿O para ver si tienes más oportunidades de jugar y ser titular y trascender, llegar al Super Bowl, etcétera? O quiero, y eso a veces tienes que sacrificar el cuerpo para ganar un Super Bowl. Ya imagínate ganar dos como los Chiefs o tres en 5 años, tiene un desgaste muy fuerte. Tan es así que si vemos el equipo campeón de Chiefs de este año con el de hace 4 o 5 años, que fue el otro, está muy distinto, salvo 2-3 jugadores. Y lo mismo pasó con San Francisco, porque ya cada vez, entre las rotaciones de agencia libre más los jugadores que se van, entre que son veteranos, pero muchos no, el promedio todavía sigue siendo menos de 4 temporadas por jugador en la NFL. Habrá jugadores como Brady que duran una eternidad, pero es un quarterback que tiene menos golpeo, o los pateadores de despeje, ¿no? Pero un corredor, ¿cuánto dura? Los corredores a los 30 años ya están acabados y llevan 7-8 temporadas. A Ezekiel Elliott, ¿no? Ahorita Saquon Barkley ya le anda pegando por ahí. y ya Henry, entonces depende la posición, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa con esto. No sé si quieren agregar algo más de esta cambio de regla, bueno, de este intento de cambio de regla, que se van a ver y se va a votar este y algunos otros del lunes a miércoles de la semana que entra en la junta de dueños. Van los dueños, que son los que emiten el voto, pero el voto lo analizan obviamente los gerentes y los coaches, ahí van a estar todos juntos en esta reunión, que es la reunión de primavera, y ahí se llegan las propuestas que ahorita les vamos a leer. Hay algunas de la comisión de competencia y otras de algunos equipos. Así, alguna vez Bill Belichick hizo su propuesta del punto extra y la aceptaron en la NFL, ¿no? Pero vamos a ver, porque hay cosas muy interesantes, ¿eh? Por cierto. Pero bueno, ¿algo más de la hip drop o ya no?
No, dale.
Yo nada más algo rápido, que hablabas de la durabilidad de los corredores. Precisamente Tony Pollard termina lesionado en los playoffs contra San Francisco por una tacleada de ese estilo a la altura de la cadera, que Fred Warner como que lo gira tantito y se lesiona el tobillo, y pues después de eso ya no ha sido el mismo corredor. Y también que es interesante que Troy Vincent diga eso, puesto que él también tuvo pues bastante experiencia como jugador. Entonces a mí me sorprende un poquito realmente.
Sí, él jugó con los Dolphins como corner y después se fue a Filadelfia y fue muy bueno en los dos equipos. Digo, no fue el mejor jugador, pero era un corner muy eficiente. Entonces, pues, digo, obviamente a lo mejor él pues ve a compañeros o excompañeros, ¿no? Y por eso a lo mejor promueve evitar este tipo de tacleadas. En fin.
Pues no sé. Es como Ana Guevara, nada más se pasa al lado oscuro y ya.
¿Se cambia de bando, quieres decir?
Algo por el estilo.
Ah, caray. Creo que Troy Vincent sí es papá, ¿no? Y cosas así. ¿O de qué? Ah, no, bueno. ¿De qué estás hablando?
No, digo que ya nada más se pasa a ser administrativo.
Es que, dijiste, se cambia de bando, ya no supe.
O sea, que pasa a ser administrativo y ya se les olvida cuando
fueron. Ya, perdón. Ok. Pues vámonos con las propuestas de cambios de reglas. Hay 10, tengo entendido, pero aquí está la por Detroit. Modifica la regla 15, sección 1, artículo 1. Para proteger la capacidad de un club de desafiar una tercera decisión luego de un desafío exitoso. Suena lógico, ¿no? Tener 3 desafíos por mitad, ¿no? Entiendo, ¿no?
Pues sí, pero, así como tiempos fuera.
Sí. Se me hace mucho, ¿eh? Pero, pues a ver. Por Filadelfia, modifica la regla 9, sección 2, artículo 2. Para eliminar el primer punto de toque después de que el equipo receptor posee el balón. Supongo que es de patadas, ¿no? De despeje. Que toquen el balón, ¿no?
Yo creo que sí.
Cuando la tocas, pues ya es bola muerta, ¿no? El que patea. Pero si no la levanta y la deja en el piso, sigue viva. Entonces supongo que eso es lo que quieren manejar ahí los Eagles, ¿no? Luego, por Filadelfia, modifica la regla 6, sección 1, artículo 1. Para permitir que un equipo mantenga la posesión del balón después de un touchdown, sustituyendo una jugada ofensiva, 4th and 20, desde su yarda 20 del equipo, bueno, de la yarda 20 del equipo que patea, en lugar de un intento de patada corta. Esto ya lleva varios años como proponiéndose, ¿no? Y hablándose. Suena muy interesante, ¿no? Porque a lo mejor una 4th and 20 te da mayor posibilidad que recupera una patada corta, y más como está ahora, ¿no?
Pues sí, porque... Pues, dale, Rich.
Mira, precisamente estoy viendo una tablita aquí en internet del 2023. Se publicó el 14 de enero del 2023, ¿no? Entonces tomé en cuenta esa temporada hasta ese día. Y hay una gráfica que del lado izquierdo te pone la distancia de yardas en una cuarta y del lado derecho te pone el porcentaje de conversión. Y de 15 o más yardas, el porcentaje de conversión de esa temporada hasta ese día fue de 32 de 230, o sea, un 13.9%. Creo que la patada corta, me imagino que 13%. De 15 o más, de 20 yo creo que ya baja como a un solo dígito, ¿no? Yo me imagino que la patada corta, su porcentaje de conversión ha de estar igual por ahí del nada más un dígito, ¿no? Como 2, 3% será.
Con el cambio de regla que arrancan desde donde se patea, bajó estrepitosamente, ¿eh? Creo que se han recuperado una o dos, y eso ya lleva como 5 o 6 años.
A ver, la estoy buscando.
Sí, para tener ese dato.
5.6%.
Nada, no es nada. De cada 10 que pateas, no recuperas una. Hasta que pateas la 11, ya tienes chance de recuperar algo, ¿no?
No sé si 20 sería... Bueno, sí, o sea... Tampoco sería fácil, digamos.
Pues no sé, ¿tú cómo ves, Dani?
Yo pienso que, o sea, es una buena alternativa porque, digo, no deja de ser una situación complicada, que también de eso se trata, pero por lo menos le das cierta oportunidad de competir al equipo que tiene o que busca retener la posesión del balón, ¿no? Porque pienso que en una patada corta, si no le das chance de absolutamente nada, no puede, o tiene que esperarse a que el balón recorra las 10 yardas. El equipo que va a recibir esa patada sí puede anticiparse. Tienen que estar parados los jugadores hasta que se desarrolle la patada. Entonces, o sea, sí hay muchas cuestiones desfavorables para el equipo que va a intentar esa patada. En cambio, así, una cuarta y 20 no deja de ser desfavorable, pero sí está un poquito más equilibrada la situación.
Sí, sí, es un, vamos a suponer que de cuarta y 20 sea un 7-8%, y de las patadas cortas que dijiste, Rich, que era 5?
5.6, según recuerdo, sí.
De cuarta y 15 era 13%. Vamos a suponer que cuarta y 20 sean las menos, ¿no? Suponga, yo recuerdo que una vez hizo una a los Ravens, hace muchos años a los Chargers, pero fuera de eso no recuerdo otra cuarta y 20. Creo que una de Miami contra Raiders hace 2-3 años con Jacoby Brissett y cosas así, pero pues es ya en situaciones muy desesperadas, ¿no? Y pues los pases promedio de la NFL andan en 7-8 yardas, todos los quarterbacks, ¿no? Ese es su promedio de yardas por intento, ¿no? Entonces, no sé, digo, creo que te da a lo mejor 1 o 2 puntos porcentuales más. Lo puedes intentar un año a prueba, como normalmente hacen muchas de estas reglas. Empiezan con pretemporada y luego lo aplican en temporada regular y después de como un año dicen va, ¿no? O va para atrás, como la interferencia, ¿no? El reto a la interferencia de pase que creo que no cambiaron más que el 7% de todas, ¿no? Entonces, en fin, no sé. Pero pues, yo vería que regresen la patada de kickoff un poco como antes, pero también hay otra regla que creo que es complemento de esta, porque habla del cambio de kickoff. Y esta está muy interesante porque el cambio del kickoff sería como lo hacía la XFL, o ahora la UFL, que está unida con la USFL, y dice, solo por un año, modificar la regla 6 para crear una nueva forma de jugada free kick o patada libre que está diseñada para, 1, parecerse a una típica jugada de scrimmage al alinear a los jugadores de ambos equipos más juntos, o sea, más pegados, y restringir el movimiento para reducir espacio y velocidad. Y el punto número 2, para promover más devoluciones. Esto permite que el oficial de repetición revise automáticamente si una patada libre tocó legalmente el suelo o a un jugador del equipo que regresa la patada en la zona donde aterriza el balón. Está súper complejo esto, pero la NFL publicó estas gráficas que están mucho más interesantes. El pateador estaría pateando el balón desde la yarda 35. Los que cubren patada estarían en la 40, pero del equipo rival. Y en la 35 estarían defendiendo 9 jugadores a los que van a regresar patada. El pateador no puede cruzar la 50 hasta que no atrape el balón o caiga el balón al piso, ¿no? El regresador de patadas. Y nadie se puede mover hasta que el balón no caiga. Pero aquí yo veo muchas yardas de diferencia también, ¿eh? O sea, vamos a suponer que tomas la patada en la yarda 1. Te arrancas y en el mismo tiempo arrancan los de la 40. Aunque tienen el bloqueo ahí enfrente, pero se van a echar para atrás también para hacer los mismos carriles. Prácticamente va a ser lo mismo. Yo aventaría un poco más hacia adelante las dos formaciones. Pero bueno, eso es una opinión, ¿no? Y le llaman el kickoff híbrido. Y por otro lado, hay una zona de aterrizaje del balón. Esta zona estaría de la 0 a la 20. si tú tomas el balón en esa zona, tienes que correr, tienes que devolverla, según tengo entendido, pero la regla que está actual, si pides recepción libre, te vas a la 25, porque es un touchback prácticamente, pero ahora tendrías que devolverla. Si ahora hay un touchback, vas a la 20, lo cual me parece correcto. Luego, si el balón sale, ya sea por atrás del campo o por lateral en la zona de anotación, es como si saliera por la lateral actualmente y te mandan a la 40. Y hay una excepción que te mandan a la 35. Y obviamente es balón libre o bola libre, como se dice. Si cae el balón al suelo después de 10 yardas, en la zona de aterrizaje, pero porque además aquí cambiarías, en lugar de patada corta, pues tendrías que hacer una cuarta y 20, entonces no habría una patada corta, pero el balón estaría libre si bota en un lugar donde no la tome el regresador, y ahí podrían ya tomar el balón, pero va a ser difícil que pueda alguien recuperar un balón así, ¿no? O sea, de que quede el balón libre. Si pides fair catch en la zona de anotación, sales a tu 20. Si el balón bota y se mete a la zona de anotación, sales a tu 20. Si el balón pega derechito en la zona de anotación, sales a la 20. Entonces, digo, pues, es eliminar prácticamente las patadas. Y salió un dato que presentó precisamente este señor McKay. ¿Cuál es su nombre? Rich McKay, así como tu tocayo, este Rich. Y dijo, en 2010, en la temporada de 2010, hubo 45,000 yardas en devoluciones de patada, en general, tanto de despeje como de kickoff, de toda la NFL. Y en el 2023 hubo 13,000 yardas nada más. O sea, en 13 años, con las reglas estas que han cambiado, le redujeron 32,000 yardas. 32,000 yardas menos de contacto a todos los jugadores de la NFL. Y con esta regla creo que todavía reduciría más. No sé qué opinan ustedes. Me gusta la idea, pero siempre el kickoff era especial, ¿no? Ver correr a máxima velocidad unos contra otros. También reducen las conmociones que en esas jugadas, no necesariamente en todos los partidos. De hecho, ha habido más conmociones ahora que en otros años, pero en jugadas ofensivas, no tanto en kickoff. Pero bueno, no sé, y los despejes siguen corriendo a toda velocidad todo el campo, ¿eh?
Pues sí, sí, digo, sería interesante probarlo. Creo que le podrías devolver cierta espectacularidad a esa jugada de ¿cómo se llama? De devolución. Y por otro lado, tampoco es tan, o bueno, no tanto, sino reduces un poco el riesgo a la jugada original, ¿no? De como se tenía de para evitar las conmociones, pues.
¿Tú cómo lo ves, Rich?
A mí realmente me gustaría que regresara como era antes de que se pateara desde la yarda 35. A mí me gustaría que se regrese a que patean desde la 30, si es touchback vas a la 20, eso me parece perfecto en esta nueva regla que están proponiendo. Pero creo que pues los equipos especiales, en especial el juego de devolución, ya no es tan especial como antes, porque hemos visto, claro, son muy contados los jugadores, pero ha habido incluso especialistas que han logrado llegar al Salón de la Fama, como Devin Hester, que realmente sí te cambiaban los juegos y que eran un factor X, y también lo hacían muy emocionante, porque tú antes de que empezara el partido ya sabías quién iba a regresar la patada, ya sabías, tengo que patear a este cuate. Creo que era una parte demasiado emocionante del juego. Claro que también es una de las jugadas en las que más lesiones hay. Hay colisiones de altísimo impacto. Ya decías tú que iban a toda velocidad los jugadores, no sé, Tyreek Hill y otro cuate. Aquí es prácticamente eso, se estampan entre ellos a toda velocidad, y pues yo creo que lo que hacen precisamente es eso. Reducir las lesiones y quitarle un poco de espectáculo al juego. A mí me gustaría que regresara como antes.
Sí, de acuerdo. Y desde la 30, no la 35, para que haya más devoluciones. Pero pondría el touchback en la 20, no en la 25. Porque además eso ya te da 5 yardas. A veces representa un gol de campo, y cada vez ahora que los pateadores de goles de campo tienen más pierna, entonces ya es más puntos cada serie ofensiva. Recorre 5 yardas menos como ofensiva, ¿no? Más lo que tu pateador tenga de distancia, todavía te va ayudando. Antes no todos la metían de 50, ¿eh? Hoy un pateador se exige que meta de 50 yardas un gol de campo.
Por ejemplo, ahorita que me acuerdo, creo que Terrell Davis con los Broncos, pues se ganó un puesto en el equipo por una jugada que hizo en un kickoff. Creo que jugaron en Japón, en
Tokio,
algo así, un partido de pretemporada. Y pues patean los Broncos y Terrell Davis rapidísimo llega a hacer la tacleada. Entonces, también lo que hacen es quitarle oportunidades a jugadores que pues tal vez no van a estar de... o se pueden ganar un lugar en los equipos especiales. O sea, si Terrell Davis hubiera jugado en la NFL de hoy, nunca hubiera tocado el campo.
Sí, probablemente. Y por otro lado, no habría jugadores como Steve Tasker, como el cuate este que se retiró de los Pats, ¿cómo se llama este? Que es hijo de un ex-tackle de los Rams, Slater.
Matthew Slater.
O sea, esos jugadores que brillan en equipos especiales, que a lo mejor no son buenos como receptores o corredores, pero ahí sí, Terrell Davis se la rifó y le echó ganas para ganarse un lugar en el equipo y después como corredor brilló. Poco tiempo por lesiones, pero bueno, eso es otro rollo porque fueron de rodilla principalmente. Pero bueno, esas son las reglas principales, tanto la de, ¿cómo se llama? La del hip drop y la del kickoff. Hay otras reglas que no, o sea, bueno, no dejan de ser tan importantes, pero bueno, esas dos son más cambios radicales, ¿no? Indianapolis propone modificar la regla 15, sección 3, para permitir que un coach o el oficial de la repetición dentro de los 2 minutos desafíe un castigo. Creo que esta la van a echar para atrás, pero bueno, es mi impresión. Por el comité de competencia, modifica la regla 14, sección 5, artículo 2, para permitir la aplicación de un castigo de mayor gravedad a la ofensiva antes de un cambio de posesión cuando haya castigos de ambos equipos. O sea, si tú haces un foul personal y el otro equipo hace un holding, se anula la... viene una intercepción o algo, se anula la jugada. Yo lo que entiendo aquí, porque hay castigo de los dos lados, pero uno es foul personal y el otro es un holding de 5 yardas. Entonces, aplicar el castigo de mayor yardaje. Yo creo que aquí debería ser un poco más justa la NFL también, Rich. No sé cómo veas tú. Si hay 2 castigos de 10 yardas, ok, que se anule la jugada y se repita, porque son 10 y 10, ¿no? Pero si es uno de 5 yardas y otro de 10, pues son 5 yardas para el que cometió el de 10, porque es algo más grave, ¿no? O sea, 5 yardas para atrás, se repite la jugada, pero 5 yardas atrás.
Sí, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. El cambio de yardas, bueno, el sobrante, sí debería ser aplicado en este tipo de jugadas, en lugar de que se anulen los castigos. Me parece una buena solicitud de parte del comité de competencia. Y esa de Indianapolis de arriba, pues, es que, a ver, dentro de 2 minutos se puede desafiar un castigo. Que desafiar un castigo. Creo que desafiar los castigos no es posible ni siquiera en los 60 minutos de juego, sí, según yo recuerdo las reglas. Sí, sí. Y de por sí, dentro de los últimos 2 minutos... Las revisiones las hacen los referees. Creo que aquí el riesgo de que tú puedas mandar el pañuelo cuando queden 2 minutos, no sé, supongamos, quedan 2 minutos, tengo 3 tiempos fuera. Bajo las reglas de hoy, los referees pueden revisar la jugada y mantener la marcación y no te quitan un tiempo fuera. Si esto entra en vigor, pues tú desafías la jugada y te quitan un tiempo fuera si se queda igual la marcación. Entonces, yo creo que me gusta más la regla como está ahorita.
Que sigue igual, ¿no? Y además ahí, pues, si tu equipo, no sé, si tú eres defensivo y te están arrastrando el campo, de repente, yo vi que ahí hubo un holding, avientas el pañuelo, tienes tus tiempos fuera, tu defensiva agarra aire y ya se para de otra forma y ya ves que está haciendo la ofensiva en su no-huddle, ¿no? O sea, también creo que tiene sus asegúnes, pero no sé, Dani, si tú... Nosotros los mexicanos siempre buscando los resquicios de las reglas, ¿no? Pero pues los coaches en la NFL también lo ven.
Sí, claro. Y mira, por ejemplo, en este caso de la regla que está, digamos, en medio en esta gráfica, aquí por lo que dice solamente de mayor gravedad a la ofensiva. O sea, en ningún momento está diciendo de mayor gravedad para el que aplique. No. O sea, únicamente para la ofensiva. O sea, también... ¿por qué solamente pensar en beneficiar en este caso a la ofensiva y no al equipo, ya sea ofensivo o defensivo, de cuyo castigo haya sido de menor yardaje. Digo, ahí sí creo que tampoco se está haciendo o se está pensando en un cambio justo. Lo justo, como bien decías hace rato, sería que se apliquen los dos castigos y el sobrante, o bueno, no, se anulen hasta cierto punto, pero se...
hay una diferencia de yardas, ¿no?
Ajá, exactamente, nada más.
Sí, porque no es lo mismo un foul personal o un bloqueo, un chop block, que un offside, ¿no? Entonces, ahí creo que se podría compensar un poco, pero... O sea, para que también evites hacer castigos de mayor importancia, yardaje o mayor sanción, por así decirlo. Pero bueno, sigamos. Por el Comité de Competencia, modifica la regla 15, sección 3, artículo 3, para incluir una decisión de un quarterback que haya hecho down o salido del campo antes de lanzar un pase como una jugada revisable. Porque cuando ya se down, ya no la puedes revisar. Y hay quarterbacks, hubo una jugada de, creo que fue de Joe Burrow, que le anotan a los Raiders que había habido un silbatazo y manda un pase de touchdown y todos los Raiders se pararon. Si no mal recuerdo, creo que fue playoff. Entonces, o fue de los Raiders que le anotó a Cincinnati, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero esa jugada ya se había salido Burrow o Derek Carr y manda el pase al touchdown y todos los defensivos, pues como oyeron un silbatazo y vieron que salió claramente, todos se pararon, menos los ofensivos, y pone el pase y pues lo atrapó solo parado en el fondo. Creo que era Tyler Boyd, creo que sí era Burrow. Y si no mal recuerdo, hace 2-3 años, cuando llegaron al Super Bowl los Bengals, ¿no? Entonces dices, bueno, sí, pues que sea revisable, oye, revisa eso porque pisó fuera. Pero como los árbitros marcan el down y dicen, ya es jugada muerta, ahí ya no puedes revisar nada porque ya lo marcaron muerta y no le da chance a nadie para que pueda retar, porque ya la jugada está muerta y silban y todo se para, ¿no? Pues, no sé, digo, hay cosas que la NFL tiene que mejorar, ¿no? En muchos aspectos. Y aquí vienen las últimas reglas, ya para no alargarnos tanto con cada una. Dice, por el Comité de Competencia, la regla 15, sección 3, artículo 9, para permitir una revisión en la repetición cuando haya evidencia visual clara y obvia de que el reloj de juego expiró antes de que se efectúe el centro o el snap, ¿no? Entonces, hemos visto, ya se acabó el reloj, pero lo vemos en la televisión, no es el reloj del árbitro, que es el oficial. Pero aún así hay evidencia, a ver, chécale, y que chequen contra el reloj del árbitro. Pero ¿cómo vas a checar el reloj del árbitro a cuando se centró? Porque ahí no hay una evidencia visual, ¿no?
Si de alguna manera logran revisar el reloj del árbitro, creo que esta hasta el momento es mi favorita, Gil, porque sí, desde que comencé a ver la NFL, el reloj está en ceros, el quarterback saca la jugada y los defensivos no tienen ni idea de que no se marcó el castigo, o si no, también lo que pasa en ocasiones es que el defensivo, cuando queda un segundo, como que quiere... ganarle tantito en el primer paso al liniero ofensivo y cuando queda un segundo hace su movimiento así rapidísimo y termina siendo offside o encroachment o ya sea invasión a la zona neutral. Entonces yo creo que esta regla hasta el momento es de las más interesantes, por lo menos desde mi punto de vista.
Sí, luego hay jugadas que dices, esta jugada no debió valer y terminó en touchdown, ¿no? Pero bueno. La otra, Dani, es donde viene lo del hip drop, entiendo, ¿no? Para eliminar una técnica de tacleo potencialmente peligrosa, ¿no? Ahí está incluida la del hip drop. Luego, la última dice, por el Comité de Competencia, modifica la regla 12, sección 2, artículo 6, para ampliar la prohibición del crackback a los jugadores que están en movimiento previo, o sea, los hombres que están en movimiento a la ofensiva, y detrás del centro, obviamente como receptores, y alas cerradas y corredores, para bloquear a un defensivo debajo de las rodillas. Sí, no, pues que no vayan abajo, ¿no? Eso está, estamos de acuerdo, ¿no? Es el famoso crack block o crack back, porque te llega por el lado ciego, ¿no? Por el lado que no ves. Entonces, digo, pues creo que hay cosas interesantes, pero hay que recordar algo. Tiene que votar 24 equipos a favor de un cambio de regla, por lo menos, que es las 3/4 partes o el 75%. Si hay 23 equipos, o sea, se queda la regla como está. Entonces, esto se va a votar el próximo lunes, martes y miércoles, se va a ir anunciando los cambios, entonces estaremos pendientes. Quizá el lunes ya tengamos algunos. El lunes se presenta todo con ejemplos, eso lo hace el Comité de Competencia o los equipos que promueven Indianápolis, Filadelfia, creo que Detroit, y obviamente lo ven todos lo piensan y al día siguiente se hace la votación. Entonces, a lo mejor el martes vienen estas resoluciones, chance y el mismo lunes se resuelvan algunas, ¿no? Pero hasta ahí son 10 en total, estaremos muy pendientes porque esto sí afecta al juego. Y de repente estamos todos viendo el Super Bowl y el que el tiempo extra, ¿por qué? ¿Por qué eligió patear? Si, ¿no? Y de repente aquí es donde nos damos cuenta de que quién hizo su chamba, ¿el señor Shanahan o el señor Andy Reid, ¿no?
Pues sí.
Y pues hay una notita de hoy de tus Lions, Dani. ¿Qué pasó?
Pues ahí terminaron cortando al señor Cam Sutton. Pues digo, por ahí algunos problemillas extra cancha, por llamarlo de alguna manera. Y pues para evitar cualquier cosa, deciden cortar por lo sano los Lions. Y pues bueno, ahí está para quien lo quiera.
Sí, que tenía una orden de detención en Florida, creo, por violencia contra una mujer, algo así. Pues lo cortan y a lo mejor sí está muy comprobado, ¿no? Lo que hizo. Entonces los Lions dicen mejor, ahí nos vemos y no queremos problemas para que no nos vayan a afectar con una suspensión, ¿no? Y pues es un jugador importante, ¿no, Dani? ¿Sutton?
Pues había sido pues una pieza importante esta temporada. De hecho, había llegado justamente a reforzar la defensiva. Y pues bueno, vamos a ver ahora cómo altera esto los planes del equipo. Porque, pues bueno, seguramente ahora habrá que pensar también en ir por un corner en el draft o no sé, a ver qué sucede.
Que se lleven al chico Kool-Aid, así se llama, no estoy diciendo cosas feas. Kool-Aid McKinstry, ¿no? McKinstry, algo así. O sea, sus papás, pues yo creo que se andaban en un viaje de aquellos, ¿no? Cuando dijeron, a ver, vamos a ponerle Kool-Aid. Todavía el de Amon Ra, St. Brown y Equanimous, dices, bueno, más o menos, ¿no?
Oye, pero, o sea, todavía, ¿cómo dices? Amon Ra, al menos es un dios.
Sí.
Kool-Aid, y su hermano se llama como Tang, o ¿cómo se llama?
Boing. No, bueno. En fin, digo, qué cosa, ¿no? Pero bueno, hay gente así, pues adelante, ¿no? Creo que es de Alabama.
Sí.
Dicen que es el mejorcito. O sea, es que no he checado corners, la verdad. Pero creo que viene bastante bien. Él y hay otro corner, no sé de dónde, pero ya estaremos los próximos programas de lleno al draft, como decíamos, ya menos de mes y medio, así de que estén pendientes, porque ahora sí ya nos metemos, ya acabó, no acabó, pero ya la agencia libre es como la colita de la agencia libre, y nos enfocamos todo al draft, así nosotros siguiendo los calendarios de la NFL, y pues les recordamos que el draft va a ser en Detroit, el 25, 26 y 27, y pues vamos a tratar de estar por allá. Leemos algunos comentarios ya para irnos. ¿A qué hora juega México, Que creo que juega fútbol México hoy, ¿no?
Bueno, creo que es a las 10 de acá, no estoy seguro, pero ahorita todavía está jugando Estados Unidos contra Jamaica.
¿En dónde están?
Están...
¿Dallas?
Creo que sí, no sé, pero...
Parece el estadio del Legodomo.
Creo que sí, es el... me parece que sí. pero bueno, el caso es que está ahorita Estados Unidos contra Jamaica, van 3-1 en el tiempo extra, ganando Estados Unidos. Lo empataron en el último minuto del tiempo regular con un autogol, y bueno.
Bueno.
Una cosa lamentable.
Estamos en pleno off-season y hay que hasta ver el fútbol soccer, pero bueno, cosas que pasan en la vida. Hay pocos mensajes, yo creo que están preparando para ver a la selección, por eso precisamente salió mi comentario. Daniel Berry, como siempre, fan de los Steelers, dice, yo, ¿cómo estás, Daniel? También Daniel Esparragosa, el fan, pero de los Bills, dice, saludos, mañana veo la repetición, hoy solo paso a desearles lo mejor, y arriba los Bills y el Puebla. ¿Qué pasó con el Puebla? Está bien. La franja, ¿no? Así como
dice. Mejor que se ponga la del Puebla. Y
exacto.
Que nos mande algo.
José Hernández, buenas noches, Gil, Dani, Ricardo, aquí presente, excelente, saludos. Saludos, pues, la verdad, mucha información hoy. Platicamos bastante, no sé si hay algo más por ahí, pero digo, con lo de los cambios de regla, creo que sí hubo bastantito, ¿no?
Pues sí, con eso tuvimos para platicar un buen ratito.
Dejen ver si ahora sí que si no salió nada nuevo, nada más. A ver si ya firmamos a Odell Beckham. Que se me hace interesante, pero bueno, ya veremos, ¿no? No hay nada nuevo realmente. Platicamos ya de Justin Fields, platicamos ya de Keenan Allen, en fin, ¿no? Creo que ya.
Sí, ya.
Mira lo que dice Gabriel Rodríguez. Saludos, pausa. Bien, dice Gil, son los últimos tiempos del americano. Siempre habremos los cavernícolas, yo creo que nos gusta esto, porque así nos ven, ¿no? Así nos ven. Es que son los salvajes, es que cómo. Pero cuando van al estadio, todo el mundo quiere ver que su equipo le dé un catorrazo al quarterback rival o al corredor, ¿eh? Y lo aplauden. Ya después, ¡ay, qué bueno que se paró, bravo! Pero en el momento, ¡ah! Se ponen como locos. Entonces, si hay en México 50 millones de fans, como dice la NFL México, y entre ellos mujeres, ¿no? O sea, no nada más es que los hombres son los salvajes, ¿no? Y de hecho creo que 50-50 está en Estados Unidos, pues, de los 300 y pico millones que son, se habla de que casi todos son fans a la NFL o han visto y les gusta el americano de alguna forma, no a todos, obviamente. Entonces, pues, estamos hablando de una sociedad muy cavernícola, ¿no?
Pues sí, bueno, me parece que sería más cavernícola espectáculos como la UFC, que yo ya lo he dicho múltiples veces, eso de que les estén pegando hasta cuando están en el suelo, sí está bastante manchado, está bastante mala onda. Pero bueno, ahí sí en gusto se rompen géneros, y ya ni hablamos de los salvajes como este señor Michael Vick, que bueno, eso sí ya son otro tipo de salvajes, ¿no?
¿Qué hizo Michael Vick?
Que le gustan las peleas de perros y hasta organizaba peleas de perros.
Pero era su hermano, el de la bronca, no él. Lo que pasa es que él era el dueño de la casa, por eso lo entambaron. Su hermano era el que estaba medio cucu.
Pero bueno, pues ahí, ¿para qué pone la casa entonces?
Digo, yo creo que sí sabía.
Sí.
Pero bueno, y salió rápido, ¿eh? Creo que estuvo menos del año que le habían condenado. Y digo, no tiene caso, ¿no? Si tú ganas millones, como él era el de los más millonarios, ¿eh?, en su momento, pero en fin. Pues no sé, algo más, Rich, que quieras agregar, reclamar.
Realmente no, solo agradecerte a ti y a Dani, a todos los que estuvieron al pendiente de la transmisión, gracias.
¿Tus Cowboys no dijeron nada en esta semana?
Creo que Michael Gallup visitó a los Cuervos de Baltimore y desde entonces no ha pasado nada.
Correcto.
Como Dani, siempre.
Dani.
Pues
todo sigue igual.
Por acá,
bueno.
Nada nuevo, y pues bueno, como siempre, agradecerte, Gil, a Rich, y pues vámonos, que ya hace hambre y pues hay que cenar.
¿Tenemos ensalada hoy o qué?
No, hoy tenemos hamburguesa, hoy somos goldos.
La semana pasada muy sano y hoy hamburguesa, por Dios.
Oye, digo, he estado yendo al gimnasio todos los días y todo, digo, también hay que
recuperar carbohidratos.
Sí, claro.
Y las, ¿cómo se llaman las?
Proteínas, bueno, aquí son principalmente proteínas y carbohidratos.
Y calorías.
Calorías, sí.
Está bueno. Pues muchas gracias, como siempre. Nos vemos el lunes. Va a haber bastantes noticias el lunes, con lo de la junta de dueños, así que estén pendientes. Alrededor de las 6 de la tarde, 5:30, 6. Estamos tratando de empezar 5:30 para acabar un poco más temprano, así de que pónganse vivos, por favor, para que nos acompañen y pues tengan un buen fin de semana. Si hubiera algo importante, nos conectamos, pero pues creo que ya de los agentes libres que quedan, pues ¿quién podría ser algo destacado?
Justin Simmons.
¿Quién más?
Gilmore.
Pero Gilmore no va de salida ya.
Pues ya está en sus últimas, pero jugó muy bien con Dallas. Yo sí creo que podría ser estelar.
Pues nada más, ¿no? Prácticamente ya no hay mucho para... Ya Devon Clowney estaba libre. Pero pues Clowney te da 2-3 juegos buenos y luego desaparece, ¿no?
Tu muchacho Xavier Howard ahí sigue.
Xavier Howard. Pues sí, a ver. Connor Williams, pero de Connor Williams fíjate que está interesante lo que dijeron su agente, porque dijo que parece que tiene más problemas de la lesión y no van a moverse a que consiga equipo hasta que no se sane por completo, y eso pudiera tardar 2-3 meses más, dijo. Entonces, a lo mejor hasta el training camp. Me da la impresión que se quiere quedar en Miami, pero Miami desde el año pasado le dijo, espérate, hasta que acabe la temporada hablamos. Luego en la temporada se lesiona de la rodilla, me parece, y pues ojalá y se quedara en Miami porque se me hace un buen elemento, pero a lo mejor pide mucho dinero, ¿no? Y Miami pues anda en austeridad republicana, pero en fin, pues ahí están varios agentes libres todavía, y Odell Beckham, a ver qué pasa, y Michael Thomas, y ya, Justin Simmons, ¿no? Que creo que sí es de los... Vámonos.
Igual, ahí sigue igual Tre'Davious White, por si alguien quiere a alguien barato. Ahí sigue.
Tre'Davious White. Y ahí, iba a tener 2-3 entrevistas, ¿no? Con equipos esta semana. Creo que sí. a los Rams, ¿eh? Estaría bien en mis Rams. Sí, era en Dallas el juego, ¿eh? De Estados Unidos. El Legodomo con la egopantalla. Pero bueno, vámonos. Muchísimas gracias, Dani, como siempre. Gracias, Rich. Nos vemos, gracias a toda la gente que se conectó, bastante gente. Yo sé que quieren ver a la selección, a la decepción mexicana, así de que los dejamos. Creo que empieza todavía en media hora, pero bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes, pásenla bien. Mañana acuérdense del podcast de los Dolphins y tan. Buenas noches, hasta la próxima. Bye, gracias, Rich. Gracias, Dani.